vamos a tener por primera vez en muchísimos años, en cientos de años, un presidente de la Suprema Corte que tiene un origen indígena. Y vamos a conversar de esto, de las implicaciones de que Hugo Aguilar esté al frente de la Suprema Corte de Justicia, más allá del simbolismo de que no quiere usar togas, sino quiere usar el traje tradicional indígena, que a mí me parece que está perfectamente bien, me parece que es un simbolismo muy poderoso, etcétera, etcétera. Pero, caramba, pues la elección judicial que lo llevó como presidente de la Suprema Corte y el hecho de que sea un hombre de la 4T, pues merece que pongamos el reflector en el asunto. Y vamos a conversar de esto con Joaquín Galván. Él es defensor de derechos humanos. Él, digamos, se ha dedicado muchísimo tiempo a los temas del indigenismo. Joaquín, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Te mando un abrazo desde Tierras Mijes, aquí en Oaxaca. Gracias por el espacio.
A ver, hablemos, digamos, que de dos partes de Hugo Aguilar. Su parte como abogado, como activista indígena, su origen, no me queda claro si es indígena, si es mestizo, pues ha habido mucha polémica en redes sobre eso, yo no lo sé. Y luego hablemos de su parte como funcionario público. Empecemos con su biografía un poco. ¿Qué es lo que se sabe de él y cómo lo ven ustedes que se han dedicado a estos temas?
Claro, Carlos, pues fíjate que, mira, yo personalmente siempre lo he sostenido. Hablar de Hugo Aguilar como abogado siempre me ha parecido bien importante, porque mi percepción personal es que es un brillante abogado y sobre todo en temas indígenas. Uh-huh. Sin embargo, pues tenemos precisamente esta doble dimensión para poder hacer una lectura de Hugo respecto a sus inicios, su primera etapa de vida como abogado indígena y una segunda etapa de vida como ya dentro de la estructura gubernamental, ¿no? Esta primera etapa de su vida, que es con la que mucho más nos familiarizamos como comunidades y personas indígenas, tiene que ver con el desarrollo que tuvo de su trabajo como abogado y como activista indígena con los movimientos indígenas del sureste del país a partir de los años 90. Esta participación de Hugo fue relevante a la luz de dos luchas muy grandes, que fue el EZLN, y a través de esto él logró participar quizá indirectamente en la construcción de los acuerdos de San Andrés. También tenemos de forma relevante su participación dentro de Servicios del Pueblo Mije, que es una organización muy conocida aquí en Oaxaca y que pues en ese tiempo estaba encabezada por Floriberto Díaz Vázquez, un intelectual indígena muy importante. De ahí se va construyendo la historia de Hugo Aguilar, pero dentro de una dualidad que hasta este momento es muy difícil separar, que es actuar al lado o a la sombra de otra figura política relevante en el país ahora, que fue o que es Adelfo Regino Montes, actual director uh-huh. del INPI. Y este detalle me parece importante tenerlo en toda la plática, porque como te digo, es una dualidad que no podemos desprender. Ahora, a partir de eso, sí.
Sí, adelante. Uh-huh.
Sí, a partir de esto se construye esta historia de vínculos, de alianzas, de ver a Hugo como un abogado indígena encabezando asesorías a comunidades en conflictos, ayudando a, por ejemplo, perseguidos políticos indígenas, etcétera. Pero hay una segunda etapa donde esta primera relación y esta construcción de bases se ve interrumpida, incluso se habla de una traición, que es cuando Hugo Aguilar y Adelfo Aguilar apuestan a construir... apuestan a construir una nueva faceta en su carrera política y sobre todo en sus... construir una carrera política ya dentro de las estructuras del Estado. Y esto comienza por ahí del año 2006 con la invitación a Adelfo Regino, y por ello te digo de la... Uh-huh. dualidad con Hugo, a formar parte del gobierno de Gabino Cue, que en ese tiempo fue una alianza entre PAN, uh-huh. PRD y Convergencia, lo que hoy es MC. Sí, uh-huh. exacto. Y entonces comenzamos con un giro total entre ser quien ayudaba, lideraba movimientos indígenas ahora ser parte de la estructura gubernamental que muchas veces pues, se ve confrontada con los intereses de los movimientos indígenas. Y es cuando, de hecho, el EZLN se pronuncia por un desconocimiento a Adelfo Regino y por ende al equipo, ¿no? En ese tiempo a Hugo también. Pero, sin embargo, su paso por este gobierno se vuelve de bajo perfil a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, que encabeza para entonces Adelfo Regino, y se ve interrumpido porque sucede la represión en Nochixtlán al movimiento magisterial. Entonces es cuando ellos renuncian al cargo y, pues bueno, ya comienza como de alguna otra forma.
¿Se acercan a López Obrador o qué?
Sí, pues hay un inter antes de López Obrador, donde pues Hugo se va de lleno al Instituto Electoral del Pueblo de Oaxaca a tener una función ahí mediana, y pues preparándose ya un nuevo salto político de Adelfo ya fuera de las bases, ya fuera de los movimientos sociales, ya dentro de la estructura del Estado, y es cuando llega este movimiento de López Obrador con Morena, y pues llega a la presidencia, y la gran sorpresa es que invita a Adelfo Regino a formar parte del equipo a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a que lo dirija, y por ello esta dupla, ¿no?, de Hugo Aguilar, que también se integra a este esquema como director de Derechos de Pueblos Indígenas en el INPI, y pues este papel es como donde pues se detona como las acciones principales, que creo que son los tres ejes que nos tiene que llamar la atención al analizar a Hugo. En primera, Hugo se vuelve el cerebro total de las consultas a pueblos indígenas sobre el Tren Maya, sobre el corredor interoceánico en Oaxaca. Y sabemos que estas consultas cuentan con denuncias por irregularidades, cuentan con denuncias porque, pues bueno, muchas comunidades denunciaron despojo, muchas comunidades o personas indígenas y organizaciones de derechos humanos denunciaron criminalización por oponerse a estos megaproyectos. Incluso hay defensores detenidos actualmente por procesos federales. Y, pues bueno, se da en este contexto pues de confrontar. Ahora tenemos a Hugo Aguilar, que antes se oponía a los megaproyectos, que ayudó a construir los acuerdos de San Andrés, que son todo lo contrario a lo que actualmente está haciendo la 4T, y ahora es él el cerebro de construir estas iniciativas, por decirlo de alguna otra forma. Otro papel relevante de Hugo Aguilar en este contexto fue el de moldear intelectual y jurídicamente las reformas al segundo constitucional de la Ley de Pueblos Indígenas en la Constitución, ¿no? Sobre todo esta parte de renovar e integrar el concepto de sujeto de derecho público a las comunidades indígenas, pero que de alguna otra forma hay muchas críticas porque se le considera una tokenización, es decir, una concesión simulada a las comunidades indígenas, porque no resuelve de fondo ¿quién tiene mayor poder de decisión cuando se encuentren encontrados dos intereses, la del Estado mexicano y el de los pueblos indígenas, por ejemplo, cuando haya un megaproyecto? Entonces se dice que eso no se resuelve y que es una trampa porque al final de cuentas basta que el Estado mexicano clasifique una obra, un megaproyecto como de seguridad nacional para que no haya necesidad siquiera de consultarle a los pueblos indígenas, ¿no? Es una crítica muy fuerte también, y también la más cercana y la que movió mucho también fue esta situación que denuncié de que mi compañera Sandra Domínguez, la desaparecida y asesinada recientemente, que fue mi compañera de acompañamiento de casos, pues hizo denuncias no solo contra funcionarios de Salomón Jara desde el año 2020, sino también contra funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde encabezaba Adelfo Regino y donde el segundo, de alguna otra forma, era Hugo Aguilar. Sí, entonces Sandra Domínguez me platicó directamente a mí que en una serie de denuncias que se habían realizado, pues hubo una actuación tardía en primera del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es un proceso largo que vivimos, pero llegó el momento donde fue convocada por el INPI para establecer una mesa de trabajo jurídica respecto a su caso. Y pues Sandra iba con las expectativas de tener un equipo jurídico completo del INPI para, en primera, establecer de alguna otra forma reformas internas.
Sí, un mecanismo, protocolos, INPI,
mecanismo,
etcétera, ¿no?
Etcétera.
Reparación
y
de
eso
daño.
No sucedió, exacto. Y eso no sucedió, me dijo mi compañera, vino uno de los abogados jurídicos del INPI y me trajo un cheque y me dijo que cuánto era para que todo quedara ahí, ¿no? Yo nunca dije que esto lo haya hecho Hugo Aguilar, pero él sí formaba parte de la estructura del INPI y hasta cierto punto como superior, pero sí me parece hasta cierto punto que es necesario evaluar esta participación de Hugo Aguilar también en cómo reaccionó desde el primer momento en tema de denuncias que se hicieron mujeres indígenas por parte de victimarios del INPI y que son, por cierto, además muy cercanos a Adelfo Regino y por ende a la dupla, ¿no? Posteriormente salieron más denuncias de trabajadoras del INPI contra incluso el hermano de Adelfo Regino Montes por acoso, por temas ahí muy, muy feas. Y eso fue lo que nos explicamos. ¿Por qué no se actuó a nivel institucional cuando pues Hugo tenía un puesto estratégico para poder atender y hacer un cambio sobre esta situación? Entonces, estos son los tres ejes, Carlos, que me parecen importante evaluar de Hugo Aguilar y, como bien decías, y salir de este esquema romantizante y absurdo de que si es el nuevo Benito Juárez, como está promoviendo este actual gobierno y sus intelectuales, que si, ojalá no sea un Benito Juárez, porque Benito Juárez destrozó la tenencia comunal de la tierra de los pueblos indígenas, pero bueno, ese es otro tema. Y creo que los mayores retos que tiene Hugo Aguilar a partir de esto, a partir de ser ministro, son, en primera, desligarse de la imagen de Adelfo Regino, que realmente tenga una autonomía de decisión. Sí. Dos, desprenderse de la 4T, o sea, de no ser ya más el
ministro
funcionario
a modo, ¿no?,
de hace 20 años que viene trabajando para los intereses de un gobierno concreto. Y tres, el que realmente, pues, saber qué escuela va a adoptar a la hora de la toma de decisiones. Si este joven idealizante que venía con muchas ganas de cambiar el mundo indígena de su juventud, o al operador político de ilegitimador de los intereses capitales e institucionales de la 4T, ¿no? Entonces, me preocupa y me llama mucho la atención qué va a pasar en las sentencias que tenga que realizar cuando esté confrontado el gobierno mexicano contra los intereses de los pueblos indígenas. Eso es a lo que hay que poner atención, Carlos. Me parece importante hacerlo y hay que revisar y estar pendientes.
Joaquín Galván, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego, defensor de derechos humanos de los indígenas.